Estás escuchando las noticias como son.
Muy bien, de regreso aquí en Radio Martí, José Luis Ramos y Amado Gil.
Señoras y señores, Reino Unido sobrevivió al referéndum de independencia en Escocia y es el tema que vamos a continuar acá en el programa porque el resultado final ha sido una clara victoria del no con el 55% de los votos frente al 45% que dijo sí.
Efectivamente, y yo siempre he dicho que esto, por supuesto, este intento de separarse de los escoceses ha tenido también o tiene repercusiones, por supuesto, en Puerto Rico. Los puertorriqueños han ido a varios plebiscitos tratando de por lo menos ver cuál es la tendencia de la independencia de Puerto Rico de los Estados Unidos, es un estado libre asociado, y mucho más en Europa. Bueno, pues Galicia ha estado durante mucho tiempo también tratando de separarse de España, de lo que es el reinado de España. Ahora lo intentaron hacer los escoceses, la mayoría dijo que no, y quién mejor para ayudarnos a entender un poco la situación de allí de Inglaterra, alguien que vive allí, que por supuesto ahora se encuentra con nosotros acá en el estudio porque anda de visita por el sur de la Florida, y me refiero a Clive Ruth Fernández, un cubano que es el creador de la red social La Cubanada, para que todos lo identifiquen, vive en Inglaterra, está aquí con nosotros ahora en el estudio en Radio Martí.
Bienvenido.
Muchas gracias por invitarme.
Era lo que se esperaba el resultado de esta, pudiéramos decir, no es realmente una elección, es un referéndum lo que ha tenido lugar, ¿no?
Sí, sí. Hace más de 3 años que se empezó a hablar de esto, y cuando se empezaron a hacer las primeras encuestas, siempre el no parecía que iba a ganar. Hace 3 meses se empezó a poner muy, muy apretado el no y el sí, y el gobierno central del Reino Unido empezó a ponerse un poco intranquilo, nervioso, y eso movió mucho las fichas en el gobierno central.
Ahora, ¿qué hubiera pasado, antes de pasar a hablar de España y hablar de Puerto Rico, qué hubiera pasado si el sí hubiera ganado? Hay muchos que dicen que incluso hasta la bandera inglesa del Reino Unido hubiera tenido que cambiarse. Pero ¿qué hubiera pasado? Hubiera sido bastante, no sé, yo no lo veo quizás en imágenes yo desde el lado de acá.
Sí, eso se habló mucho durante la campaña, que hubiera pasado. Realmente no creo que hubiera sido muy traumático, aunque hubiera impactado muchísimo las economías de ambos países, porque uno de los problemas, una de las cuestiones que más se discutió fue qué se iba a hacer con la moneda. Ambos países, o ambas naciones, porque eso es un país de 4 naciones, sí. Ambas naciones tienen la misma moneda, que es la libra esterlina, y la deuda del país, la deuda total del país también está compartida. ¿Qué parte de esa deuda iban a asumir los escoceses si se separaban? Pero esto realmente, esto es una cosa interesante, porque este referendo empezó a tomar fuerza cuando en el 2011 Alex Salmond, que es ahora el primer ministro de Escocia, ganó las elecciones.
Que renunció, por cierto.
Acaba de renunciar. Él ganó las elecciones en 2011 con el SNP, que es el Scottish National Party, que es el Partido Nacional Escocés, ganó con un mandato claro de luchar por independencia. Y eso realmente fue lo que la decisión del gobierno central inglés de permitir este referendo es lo que, como tú dices, va a traer unas consecuencias a nivel europeo y a nivel latinoamericano también, más allá de la cuestión interna del Reino Unido.
Uh-huh. Interno, precisamente, me gustaría quedarnos ahí brevemente. Hay cambios y hasta ahora se está informando que los 3 partidos han pactado un calendario de trabajo. ¿Por qué? ¿Qué pasa ahora?
Sí, mira, una cosa interesante es que cuando se decidió comenzar las campañas sobre el sí y el no, los 3 partidos fundamentales, o los mayoritarios del Reino Unido, el laborista, los Tories y los liberales, decidieron trabajar juntos por el no, por estar unidos. Y eso fue muy importante para la victoria. Pero también se pusieron de acuerdo de que aunque ganara el no, iban a haber concesiones después de estas elecciones. Concesiones para Escocia, concesiones para Gales, concesiones para Irlanda del Norte y para Inglaterra. Esas son las cuatro naciones que hacen el Reino Unido. Y eso va a cambiar. Eso, es decir, estas elecciones, el Reino Unido no va a volver a ser lo que era después de estas elecciones.
Bueno, de hecho, yo creo que los escoceses han ganado muchísimo, porque ellos, tú decías que son tres naciones, efectivamente, tres naciones con sus banderas, cuatro naciones, perdón, Irlanda del Norte, Escocia, el país de Gales e Inglaterra. Sí. Como tal. Cada uno tiene su bandera, tienen su sistema, vamos a decir, parlamentario, pero de todas maneras creo que ahora va a haber mucho más independencia para Escocia. Hay más poder desde el punto de vista de la Cámara, de los representantes, ¿no? Del poder parlamentario. No sé si me puedes hablar un poco sobre eso.
Sí, ya habían lo que ellos le llaman devoluciones, es decir, devoluciones de poderes. Es decir, el gobierno central ha estado devolviendo poderes a Escocia por los últimos años y han habido muchas cuestiones sobre los impuestos, sobre cómo se distribuye los impuestos a nivel nacional, pero ahora se han concedido muchas más de estas devoluciones. Entonces, esto, como decías, y voy a hacer un poco extrapolar, en España tiene mucha importancia. Tú mencionabas Galicia, el País Vasco es...
Bueno, claro, Cataluña,
el País Vasco. Vasco, claro. Una de las cosas importantes que salen de este referéndum es que en el discurso de Cameron, en el discurso, en su discurso de aceptación de victoria, él dijo: es muy importante para la democracia de este país, la democracia mundial, que se aprenda de esto, de lo que acaba de suceder en el Reino Unido. Ellos fueron capaces de discutir, negociar separación o no separación por las urnas. Eso es lo que quieren los movimientos de independencia de algunas partes de España, incluida el País Vasco y Cataluña, sobre todo. Cataluña fundamentalmente. En España el problema que hay es que el gobierno central español plantea que es ilegal hacer este referendo, que está en contra de la Constitución, cosa que el Reino Unido podía haber hecho. Si ellos hubieran querido, hubieran bloqueado este referéndum, y lo dijo en el discurso, nosotros podíamos haber bloqueado este referéndum y decidimos no. Decidimos darle la voz a Escocia.
Esto es un reto para el gobierno español.
Muy grande.
Que de hecho el presidente de Cataluña, Artur Mas, acaba ya de convocar a la consulta, que será el 9 de noviembre. ¿Tiene fecha?
Sí, pero de acuerdo al gobierno central es ilegal.
Es ilegal, pero...
Ese es el problema.
Desde el punto de vista constitucional es ilegal. Pero el gobierno central podía trabajar en la dirección de hacerlo legal y ellos han decidido bloquear. La decisión ha sido bloquear.
¿Qué es lo que sucede en España? Mariano Rajoy se opone a eso.
Bueno, claro, porque aducen que es ilegal y no quieren ceder igual que hizo el gobierno inglés.
¿Por qué en Escocia las zonas más prósperas han votado a favor de seguir dentro del Reino Unido y las más pobres han votado por la independencia? Explícame un poco esto.
A ver, en la Escocia ha sido siempre un área donde la izquierda ha tenido mucha fuerza y el movimiento independentista o el movimiento por el sí ha tratado de traer a la izquierda y a los movimientos laboristas hacia la independencia. Realmente los hombres de negocio, la gente que trae la prosperidad a Escocia, sabe que una Escocia independiente perdería mucho con su mercado fundamental. El mercado fundamental de Escocia es Inglaterra, es el resto del Reino Unido. Antes de que Europa, es el resto del Reino Unido. Una división les traería consecuencias, perderían una relación más directa, más prioritaria con su mercado fundamental. Por lo tanto, los que traen la mayor cantidad de beneficios o de entrada de capital a Escocia, no les interesa esta división. Los otros, las clases más, los que se, no, no son las clases, pero más bien los grupos más de izquierda, uh-huh, están buscando cuestiones que van más allá de la entrada de beneficios y la riqueza del país, sino también cuestiones que tienen que ver con bandera, con la nación, con otras cosas que no van muy directamente asociadas a la economía.
Ahora, me parece que esto puede morir aquí, o este sentimiento de independencia puede continuar. ¿Qué tú crees?
Mi opinión personal es que los cambios que van a suceder ahora, van a llevar al Reino Unido a una situación más federal como los Estados Unidos. Claro. Cada estado tiene un nivel de independencia en sus leyes, su economía, que no ganan nada separándose y buscándose otra moneda. Yo creo que hasta ahora eso estaba bastante, no estaba al nivel que debería estar. Y a raíz de este referendo va a comenzar a, los poderes van a comenzar a pasar más a manos de los escoceses, de Gales y de Irlanda del Norte, los ingleses también, que ya no pierde el interés, el interés de la separación.
Nos queda apenas un minuto y medio. España, España aprenderá del gobierno inglés.
Y ellos insisten en
España va a ganar.
Hacer el referendo.
España va a ganar.
Y hay una, sí, hay, como dice él, aparentemente hay una atmósfera mayoritaria de gente que.
Pero lo que hay es que ver si el gobierno acepta que se haga.
Bueno, hasta ahora. Ahora el gobierno dice que no, pero el presidente
esto
dice
una presión,
que sí.
Esto es una presión.
Por eso.
Yo creo que es diferente a Escocia.
Es muy diferente, sí, muy diferente. De todas formas, no se pueden escapar de esta lección de democracia que ha dado el Reino Unido.
Seguro que no. Bueno, pues muchísimas gracias, Clive.
No,
Clive
gracias
Ruth Fernández, un cubano, el creador de la red social La Cubanada, vive en Inglaterra, en Londres, ¿verdad?
Los meses de frío allá, los meses de frío aquí y los meses de calor allá.
Y los meses de calor en Londres. Muchísimas gracias por habernos ayudado a entender un poco esta situación de Escocia y estas elecciones.
Muchas gracias.
Bueno, vamos a la pausa y vamos regresando rápido para hablar de política acá en Estados Unidos. Ya volvemos.
Reporta Cuba. A cualquier hora y desde cualquier lugar. Reporta Cuba. Todo cubano en la isla puede ser un reportero ciudadano. Reporta Cuba. Un accidente, un incendio, un atardecer en el malecón, un concierto en Alamar. Reporta Cuba. Noticias, eventos, fotos, videos. Reporta Cuba. Exprésate libremente a través de tu celular. Envía un SMS al 119-447-781-470-757. Reporta Cuba. Envía un correo electrónico a reportacuba@gmail.com. Reporta Cuba. Una plataforma social que te permite compartir tu realidad con el mundo. A cualquier hora, desde cualquier lugar y sin censura. Reporta Cuba.
Están en sintonía con las noticias como son.
Muy bien, de regreso aquí en Radio Martí, José Luis Ramos y Amado Gil.
Vamos a la jornada informativa esta semana acá en Estados Unidos. A mi izquierda está Guillermo Martínez, a nuestra derecha en Puerto Rico está Luis Pavón Roca, bienvenidos. Sí,
yo creo que si analizas bien está a la espalda tuya, porque Puerto Rico está
le
al
provoca,
sur.
Le provoca
sur.
Cada vez que... Bueno, estamos sentados, a la derecha va sí, quedando él.
Me está diciendo izquierdista, por lo menos.
Vamos a saludar a Pavón, que está en el teléfono y no puede defenderse personalmente. Pavón, saludos.
Saludos, ¿cómo están ustedes?
Muy bien, gracias a Dios. Y creo que Guillermo, saludos.
Bueno, muy bien, saludos, Pavón, ¿cómo está?
Bueno, pues creo que el tema sigue siendo, si no es el mismo, es muy parecido. Es la situación internacional de Estados Unidos, la situación en Irak, la situación de ISIS, de estos, ya no se le puede llamar ni terroristas, yo le llamara a estos asesinos. Y bueno, las acciones ya no solamente de Estados Unidos, sino de un bloque, para tratar, como dijo el presidente Obama en un principio, tratar de amenguar, de achicar, de degradar, esa fue la palabra que utilizó, y después eliminar a ISIS. No es fácil la tarea, pero...
Es a largo plazo, lo dijo el presidente.
Sí, señor. Pavón Roca, comienzo contigo. El Congreso, vamos a algunas de las notas. El Congreso pues ha dado su aprobación para que el presidente pueda entrenar y armar a rebeldes sirios moderados a fin de que luchen contra el Estado Islámico, ISIS. Esto es por un lado. Se sigue insistiendo en que no va a haber tropas estadounidenses luchando en el terreno, que será aéreo de momento. El Pentágono pudiera estar recomendando que se envíen tropas, pero no lo ha hecho. ¿Cómo ves la situación, Pavón, una semana después? Cuando digo una semana después, del viernes pasado a este viernes.
Correcto. Pues mira, la veo complicada, porque a mí me recuerda todos estos mensajes mediáticos. Vietnam, no porque me acuerde de ellos, pero por haber leído sobre lo que decían en ese momento. Yo era muy pequeño cuando comienza la guerra de Vietnam y cuando va incrementando. Pero todo este discurso de, mire, no se preocupen, que aquí nosotros no vamos a mandar tropas a la tierra. Son advisors, son... ¿cómo se llaman? Son consejeros, son es apoyo técnico. Y me acuerda a Bush en la Primera Guerra, donde decía, no, si vamos a entrar un momentito y a poner el orden allí, nos vamos rapidito. Yo de verdad que sigo sin ver dónde es que está la coalición esta y quiénes son los que van a estar en el piso dando y cogiendo tiros. Yo no sé si es posible, aún con toda la tecnología y el siglo XXI y toda esta vaina, si es posible tú orquestar una guerra sin que haya en el piso, en la tierra, unas tropas de quien sean, pero unas tropas que hagan el trabajo que es necesario hacer de tierra. O sea, esta teoría de que tipo Star Wars, yo desde unos aviones voy a controlar, me acordaba de Guillermo cuando leí de la primera ataque que hubo al norte de Bagdad, ni siquiera al norte del país, al norte de Bagdad. Tú sabes cómo está, esto es un trabajo de un cirujano muy fino, desde la altura, que yo honestamente no veo cómo esto va a funcionar. He visto una timidez pasmosa de parte del mundo occidental, en términos de decir, aquí estoy, vamos a echar esto para adelante. Así que yo creo que al final del camino vamos a ver tropas americanas en el piso.
Claro, los franceses ya realizaron los primeros bombardeos contra posiciones de este grupo islámico.
Sí, pero lo que te quiero decir es, o sea, digo, Guillermo, tú puedes guerrear sin tener presencia en el piso.
Mira, yo lo que me voy a ceñir es a cuatro titulares de los dos periódicos principales del día de hoy, que son el Washington Post y el New York Times. El New York Times dice que lo que quiere Estados Unidos es hacer a los rebeldes sirios como una fuerza viable. Van a dar 5,000 sirios a Arabia Saudita para que Arabia Saudita los entrene y eso tarda un año. Segundo titular, que es lo que tú acabas de decir, Pavón, pero esta vez lo está diciendo el titular del New York Times de hoy, dice: los Estados Unidos tienen una situación muy difícil en tierra para sacar a ISIS de donde está. El Washington Post, por su parte, tiene un titular que dice que la riña entre Obama y los generales sobre la estrategia contra el Estado Islámico crece por días. Y James Clapper, el director de inteligencia de los Estados Unidos, dice en un artículo de opinión hoy, que se lo dijo a David Ignatius en el Washington Post: nosotros subestimamos al Estado Islámico y su las ganas de pelear. ¿A ti te recuerda Vietnam? A mí me molesta soberanamente que los militares le digan al presidente lo que tienen que hacer o que estén dando adelantos de lo que le pueden avisar al presidente o no avisar al presidente. El presidente de los Estados Unidos es el jefe de las Fuerzas Armadas, es el comandante en jefe. Y uno no puede hacer lucir regular o mal al comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Uno de las personas subalternas de él no lo puede hacer lucir mal.
¿Qué indica esto? ¿Eh? ¿Qué indica esto? ¿Qué está pasando?
Bueno, lo que dice aquí, que hay una diferencia de opiniones grandes entre los militares y la Casa Blanca.
¿Cómo se resuelve?
No, esto para mí tuvo resolución, ha ocurrido una vez en la historia de los Estados Unidos, que fue cuando Douglas MacArthur se rebeló en contra de Harry Truman. Truman mandó a MacArthur que fuera a las Filipinas, él fue a las Filipinas y lo quitó del cargo. Lo sacó del cargo.
Pavón.
Pero es que el problema que yo veo aquí es que esta guerra, entre comillas, es un proceso militar / político. Uh-huh. Y yo creo que lo que mejor significa esto es Siria. O sea, en la guerra tradicional, pues usted dice, fulanito es malo, ese es el país malo y lo vamos a pelear y buscamos un cantito de terreno, nos entramos a sablazos hace muchos años, a bombazos más recientes y ahora con cualquier cosa, cualquier cantidad.
Ahora es a dronazos.
Es a dronazos, exactamente. Pero tú tienes, o sea, esa cosa estamos más o menos claros qué es lo que estamos haciendo. Aquí tú tienes el caso de Siria. Oye, estamos hablando de que hay que identificar a unos rebeldes contra el régimen que está allí, no nos gustará, pero es el régimen que está corriendo el país, el gobierno de turno, que está peleando con una gente que no está muy claro quién es quién. O sea, que el primer trabajo es identificar quiénes son los buenos dentro de los insurgentes. Ajá. Para entonces armar esa gente, para que entonces esa gente se comporte como un ejército, para que entonces sean los que van a pelear. Oye, eso no, los militares no están acostumbrados a hablar con eso. O sea, eso es trabajo típicamente de inteligencia del Ejecutivo. Y el Ejecutivo, por otro lado, digo, Obama no le hace falta mucho para ayuda para quedar mal. Él lo hace solito muy bien.
Y hay que entrenar a las 5.000 tropas sirias.
También.
Después de haber entrenado, gastándonos cientos de millones de dólares en entrenar a las tropas iraquíes para que corrieran delante de las fuerzas ISIS.
Ahora, de todas maneras, lo que sí quiero decir es algo, y es que la situación es muy difícil. Uf. Es una situación totalmente difícil. Para nosotros es muy fácil criticar desde aquí, pero la situación en el terreno es demasiado complicada. También tiene que jugar que el pueblo norteamericano no quiere nuevamente tropas en Irak, no quiere descargar sus hombres nuevamente a resolver estos conflictos internacionales. Y en medio de todo eso, por eso quizás sea militar político. Es cierto lo que dice Pavón, porque en medio de todo eso hay que resolver la situación de estos asesinos de ISIS. No es fácil.
Y hay otra cosa, que son las elecciones parciales en Estados Unidos de noviembre, en el cual seis escaños le dan la mayoría al Partido Republicano y la popularidad de Obama está por debajo del 40%.
Pavón, terminamos contigo.
Eso mismo era lo que iba a decir, me leyó el pensamiento Guillermo. Además de la política internacional, aquí estamos hablando de que estamos en medio de unas elecciones y lo que haga el presidente, para bien o para mal, va a afectar, para bien o para mal, a su partido. A él no, porque él no va a ser reelecto por disposición constitucional. Así que él en realidad está fuera del juego político, pero tiene que jugar a un juego político para proteger a su partido. Increíble. Y, hermano, lo veo difícil.
Muy difícil.
Vamos a ver. Bueno, la próxima semana, si Dios quiere, de vuelta acá, Pavón. Gracias, ¿eh?
Sí, señor.
Buen fin de semana.
Y todo apunta a que mantenemos el tema.
Yo no sé. Y ojalá que podamos cambiar de tema y hablamos de otra cosa, porque querría decir que ya hemos buscado una solución a este tema.
Ojalá.